Sí, 12 y 14, Grace Acosta, ¿cómo pueden participar nuestros oyentes en nuestras tecnologías de la información y la comunicación?
Se pueden unir a nuestra transmisión en vivo, Juan Pablo, por la fanpage de la WW Radio Colombia o también en la página www.wradio.com.co. Ahí encuentran la transmisión en vivo, ya hay más de 300 personas conectadas y siguen pues saludándonos desde diferentes partes de Colombia y el mundo.
Y don Pacho Escobar, nuestro editor web, ¿cómo pueden participar en Twitter? ¿Con cuál hashtag?
Fácil, Juan Pablo. Numeral W Mediodía.
Numeral W Mediodía. Y pueden comentar, preguntar.
Y seguir el timeline de todo este debate, de todo este programa.
Y toda esta conversación, 12 del mediodía y 14 minutos. Pavel Santo Domingo, buenas tardes, bienvenido a la W.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Gracias por la invitación.
Usted de la Unión Patriótica.
Sí.
¿Qué hace en la Unión Patriótica, Pavel?
Del Comité Ejecutivo. La Unión Patriótica hoy está en un proceso de reconstrucción de cara a las elecciones del próximo año. Y bueno, también estamos pensando y preocupados, consternados también por la situación que está pasando en Colombia, consternados por lo que está pasando con el proceso de paz y hablándole a la sociedad para que podamos cambiarle rumbo a este país.
Organizándose políticamente después de muchos años de ausencia en la política, por todo lo que ocurrió en los 90, en los 80.
Sí, exactamente. En un proceso de interno de reconstrucción organizativa, de reconstrucción de perspectivas políticas, de apuestas electorales, de apuestas por la convergencia, de apuestas por un poder desde abajo.
Andrés Camacho, miembro del movimiento Marcha Patriótica, buenas tardes, gracias por estar en la W.
Buenas tardes a ti, Juan Pablo, a todos los oyentes, muchas gracias por la invitación y pues estamos nuevamente aquí para hablar de estos temas que interesan al conjunto de la sociedad y que pues nos preocupan a todos y a todas.
¿Y cómo va la Marcha Patriótica?
Bien, estamos fortaleciéndonos, avanzando, preocupados con la situación de derechos humanos que se vive en el país, pero seguros de que debe triunfar la esperanza en un país en paz.
Gracias, Andrés. Cari Mariana Mancera, miembro del Movimiento Marcha Patriótica y de la Corporación Campesina Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño. ¿Cómo me le va?
Hola, muy buenas tardes, ¿bien?
Bueno, ¿y cómo va su movimiento? Cuéntenos de esa Corporación Campesina. Suena bien interesante.
Bueno, la Corporación Campesina trabaja en el nordeste antioqueño, en 5 municipios, principalmente surge en Segovia y Remedios tras una situación de crisis humanitaria en el marco del conflicto armado en el 2004, donde las comunidades se organizan con el objetivo de luchar por la permanencia en el territorio y actualmente, pues como parte de Marcha Patriótica, hacemos parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
¿Por qué están matando a los líderes sociales en Colombia? ¿Por qué están matando a los defensores de derechos humanos? Esto es lo que piensa el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas.
Corro el riesgo de generar muchísimos comentarios por lo que usted me va a oír, que ha habido casos del ELN y ha habido casos de las FARC, eso los dejo aparte. Lo demás ha sido, en su inmensa mayoría, fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de un tema de reivindicación, de un tema de pelea por rentas ilícitas. Uno de cada dos asesinatos tiene hoy una explicación judicial. No hay detrás una organización que diga, es que está una organización asesinando líderes. Esto no es que de pronto apareció el asesinato de líderes sociales, es que de pronto lo que apareció fue la medición de ese fenómeno.
Pavel Santo Domingo, ¿es por linderos, por líos de faldas, por rentas ilícitas? ¿Por qué está matando a los líderes sociales?
Bueno, hay varias razones para poder explicar qué es lo que está pasando, pero sobre todo hay una, es que en Colombia ha sido histórica, digamos, la violencia política, ¿sí? Que es una violencia distinta al tema del conflicto armado. Y quizás cuando se firma el acuerdo de paz, se hace mucho más evidente el tema de la violencia política, que está, digamos, sumamente atada a poderes locales, a poderes económicos y a un interés político de, digamos, de exclusión que ha sido histórica en este país. Entonces, pues nos parece además bastante irresponsable las declaraciones del ministro, siendo que el Estado colombiano debería, de alguna manera, asumir una actitud mucho más, digamos, garantista de los derechos y de la vida de los líderes sociales.
Andrés Camacho, ¿cuántos líderes sociales han asesinado este año? Porque es que me encuentro con una cifra de 105, 150, 170. ¿Hay un censo o hay un número consolidado de líderes sociales, defensores de derechos humanos o de personas que hayan participado de movimientos sociales y políticos asesinados en 2017?
Juan Pablo, mire, quiero leer los siguientes nombres. Diego Suárez, Alexander José Padilla Cruz, Alfonso Pérez Mellizo, Gonzalo Antonio Martínez Guisao, Sneider Ruiz Barreto, Arley Velasco. Son solo algunos de los nombres de los asesinados en el mes de diciembre. Y quiero llamar la atención con estos nombres porque una de las cosas que está ocurriendo es que caemos en una discusión estadística y lo que está detrás de eso son vidas, seres humanos, hombres y mujeres, líderes de sus comunidades, que hoy, pues, el gobierno nacional, las instituciones, los tienes como una cifra, como una estadística. Detrás de esto hay un drama humano, hay familias, hay comunidades enteras afectadas, y a pesar de que hay diferentes estudios, pues tampoco hay coincidencia en las cifras. Unas son las cifras del gobierno, unas son las cifras de la fiscalía, otras son las cifras de otras instituciones internacionales. Nosotros como organizaciones sociales, movimientos políticos, llevamos una estadística de nuestras cifras y podemos hablarle que entre 2016 y 2017 llevamos...
En dos años,
283 víctimas. En este año llevamos 167 asesinatos. Creo que en los últimos días han ocurrido desafortunadamente otros asesinatos y se ha modificado la cifra, pero son cifras escalofriantes que nos deben llevar a una reflexión como sociedad, porque si bien es cierto, pues una es la responsabilidad del Estado, también hay una responsabilidad de la sociedad. Tenemos que salir de la indolencia, tenemos que salir de la indiferencia, porque si ocurriera lo que pasa en otros países donde un solo asesinato llama a la
paraliza un país.
Pues no estaríamos hablando de estas cifras. No sería necesario demostrar que hay más de 100 asesinatos para decir que hay sistematicidad, que es un fenómeno generalizado, y tendríamos que entonces ponernos en otra situación y no discutir sobre cifras, sino discutir sobre lo que nos está pasando como sociedad, porque un solo asesinato debería llamar la atención.
Entonces, 283 entre 2016 y 2017 y este año 167.
Sí.
Increíble, increíble. Cari Mariana Mancera, ¿cómo le digo? ¿Cari Mariana o Mariana?
Cari, puede ser.
Cari, la situación en el nordeste antioqueño.
Bueno, en específico en el año, digamos, el nordeste antioqueño refleja la situación de otras regiones, pero aquí quiero hacer énfasis en lo que nos decía Andrés sobre la situación de los homicidios, que principalmente en diciembre se han concentrado en Putumayo, Cauca y Córdoba. Sí, la comisión, pues ya no contamos con 167 asesinados, sino 170 como tal, 54 más de los sistematizados por la comisión el año pasado, y pues en particular se presenta que el 87.5% de estos casos de los hechos de homicidio se han presentado en zonas rurales a nivel nacional, y se presentan posteriores a hechos de amenazas, se presentan en territorios rurales que están siendo priorizados para el tema de la implementación, con espacios territoriales muy cercanos y que históricamente han tenido economías ilícitas e ilegales, como el tema de la minería o los cultivos de coca. Como tal, la preocupación es que los grupos armados ilegales que controlaban los cascos urbanos han ido desplazándose hacia los territorios en donde antiguamente estaban las FARC y tenía presencia el ELN.
Y Pavel, ¿quién nos está asesinando? Es que aquí se ha dicho ya por varios años, en los últimos años, que el paramilitarismo ya no existe, que el paramilitarismo desapareció, que eso es cosa del pasado. Otros dicen, no, son grupos paramilitares, neoparamilitares, que están resurgiendo en muchas regiones del país, que están asesinando a estos líderes sociales. ¿Son paramilitares, neoparamilitares, o quién está asesinando a estos líderes sociales y defensores de derechos humanos?
Bueno, efectivamente, sobre esto también ha habido una discusión, pero de fondo lo que hay es un poder económico local, sí, un poder político que tiene a su servicio bandas sucesoras del paramilitarismo, sí, digamos, para no entrar en la discusión si son neoparamilitares, si son, digamos, BACRIM, básicamente son mercenarios al servicio de intereses políticos y económicos que siguen anclados en el poder en Colombia, y creo que es allí donde habría que llamar la atención, porque efectivamente, como lo dije al principio, el tema es esencialmente político, o sea, es un tema de violencia política, y quienes están asesinando son a las comunidades organizadas, comunidades que luchan por sus derechos, comunidades que, digamos, uno se pregunta, ¿quién es un líder social? ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de, primero, seres humanos, ¿sí? De colombianos y colombianas. Estamos hablando de alguien que, por voluntad, entrega parte de su vida a el trabajo de otros, ¿sí? Y ese líder social, ese líder comunitario, debe ser parte de nuestro patrimonio social y cultural más preciado. Y creo que aquí el tratamiento que se le ha dado a esos liderazgos sociales ha sido desafortunado, porque ha sido basado en la estigmatización, ha sido basado en el señalamiento, ha sido basado en tratar de jugar con las dudas, tratar de jugar justamente con las posibilidades de que sí son, no son, y la verdad es que esto, la única manera de pararlo es a través de la conciencia social, de la movilización social, de que todos hagamos un alto en el camino y podamos reflexionar de qué nos está pasando como sociedad, porque todo se termina siendo conceptual, todo termina siendo numérico, todo termina siendo estadístico, un poco lo que decía Andrés, y lo que estamos pues aquí hablando es de que no hemos podido cerrar el ciclo de violencia en este país, y tenemos que hacer un alto como sociedad, y no podemos seguir callando y guardando silencio ante tanta tragedia en los territorios.
Andrés, ¿usted coincide con el diagnóstico que hace Pavel sobre Pavel sobre quiénes están asesinando a los líderes sociales?
Sí, de hecho hay investigaciones, múltiples análisis que se han hecho. De hecho, la fiscalía hace algunos meses ha dicho que hay un grado de sistematicidad, que hay reductos de grupos de autodefensas que son herederas de todas estas economías mafiosas, del paramilitarismo, y más allá de, como lo decía Pavel, coincido en eso, más allá de su caracterización específica, lo que sabemos es que el reto que tiene nuestro país para llegar no solo con la fuerza pública a todos estos territorios abandonados de nuestro país, sino que se necesita que todos estos territorios sean cobijados también por el acceso a la educación, acceso a salud. No basta la seguridad de estos territorios, no consiste únicamente en que llegue policía, llegue ejército, sino que haya también oportunidades, porque muchos de estos territorios donde se presentan el mayor número de asesinatos, pues son sitios muy olvidados de nuestro país, en donde este tipo de crímenes se cometen con total impunidad. Están amarrados a todos estos tipos de fenómenos, temas de economías ilegales, de minería, de megaproyectos, y son escenarios propicios para que se presenten este tipo de situaciones. Por eso, digamos, la oportunidad que se nos ofrece hoy con el acuerdo de paz, con la implementación, con todo lo que debería ser la modernización del Estado, debe ser que el monopolio de la fuerza llegue a todos estos territorios, pero que llegue la presencia del Estado, con escuelas, con educación, con trabajo, con oportunidades, para que superemos efectivamente el ciclo de violencia y pues de una vez por todas superemos esta situación que se ha presentado, violencia, durante tantos años, tantas décadas en nuestro país.
Grace, comentarios en nuestro Facebook Live.
Le leo algunos de los comentarios a esta hora en nuestro Facebook Live. Juan Pablo, por ejemplo, el de Xiomara Torres, ella dice: la pregunta que se le debe hacer a las autoridades es, ¿quiénes son los asesinos? No son tan eficientes cuando se trata de líderes sociales y comunitarios. Eduardo Cortés opina: continúa la pelea extrema por áreas de economía ilícitas y corredores ilegales. En conclusión, se siguió el control del fusil por las rentas ilícitas. Julián Andrés Ramírez dice: ¿cuántos capturados hay por estos hechos? Se pregunta. Clay Eli Valpín dice: el problema de los asesinatos de los líderes se va a incrementar ferozmente el año entrante por las campañas. La pelea de la extrema derecha por el poder de las curules del Senado y Cámara crearán, Dios no lo quiera, el exterminio como lo sucedió a la UP.
Dice por aquí en Twitter también Mauricio Reicari: los muertos tienen color político, siguen siendo las bases sociales agrarias de la izquierda. Su opinión sobre ese comentario.
Bueno, pues no solo el tema del color político, porque nosotros también estamos teniendo asesinatos de líderes comunales, y eso también lo ha resaltado en este año la Defensoría del Pueblo, porque es que además de la falta de garantías políticas que se expresa en este momento con los 34 asesinatos de las FARC, de miembros militantes de las FARC y 12 familiares de los mismos.
Después de firmados los acuerdos.
Durante este año.
Es la
34. Y 12 familiares, está el tema de los líderes que nunca se identificaron como parte de algún partido político, sino que trabajan es por el tema del desarrollo y el bienestar comunitario. Sí, entonces, per se, además del tema de falta de garantías políticas, está el hecho de los intereses sobre los territorios, de los intereses económicos, y el tema de la concepción del Estado en la seguridad. Y no, para nosotros la seguridad no solo es algo físico, y es la idea que nos ha querido vender el Estado colombiano, y que lamentablemente es una idea que se transmite, porque en la misma política pública nos lo dice a nosotros. El riesgo extremo que corren las personas se da por la labor que hacen. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos envían? Pues no defiendan derechos humanos y así no se van a poner en riesgo. En cambio, nosotros conseguimos la seguridad de una manera integral. Es decir, si hay una titulación de tierra, si hay un esclarecimiento sobre quién es el dueño, quién es el que la ha trabajado, quién es el que tiene derecho sobre esa propiedad, hay menos probabilidad de que haya acciones violentas para desplazar a las comunidades. Y eso va ligado sobre el tema también de desarrollo económico integral, como ya lo mencionaba Andrés y Pavel, y el tema de oportunidades en las regiones, ¿sí?
Pavel, nos cuenta Cari que han asesinado a 34 miembros de las FARC, ex FARC, de la guerrilla de las FARC, y a 12 familiares. ¿Usted teme que de pronto haya un exterminio como el que hubo con la Unión Patriótica, con los exguerrilleros, el año entrante, sobre todo, que va a ser bien agitado políticamente, el año entrante, cuando haya participación política del partido de las FARC en el Senado y en la Cámara, los ánimos de pronto se van a encender un poco y va a haber una especie de exterminio, de asesinatos más continuos?
Claro que tememos. Yo creo que ese temor es fundado, ese temor tiene raíces. Eso efectivamente no puede ser posible que después de firmar un acuerdo de paz se asesine a los miembros de las FARC que están transitando a la vida política y a la vida civil, y ese es el sentido o la esencia del proceso de paz. Yo quiero decir lo siguiente frente al Twitter que leíste. Me parece que, digamos, pareciera inconsciente, pero nosotros como sociedad tenemos instalado el chip de justificar los asesinatos, de darle alguna razón de ser a los asesinatos. Y yo creo que ese es un poco el llamado que queremos hacer. Necesitamos hacer consciente el hecho de que no podemos justificar, no podemos construir discursos justificatorios de los asesinatos. Ah, es que son miembros de las FARC. No. Ah, es que son miembros de la izquierda. Ah, es que ellos están peleando por su territorio y por el agua de sus territorios. Yo creo que eso le hace mucho daño a la sociedad, y quizás producto de todo el proceso de guerra que hemos vivido, también hemos tenido una degradación ética como sociedad y como individuos. Y nosotros aquí es fácil anular al otro, es fácil pedir que lo asesinen, es fácil de alguna manera decir, ah, ¿por qué lo mataron? Ah, por ser de izquierda. Ah, ya, sí, claro. En este país se asesina a la gente por ser de izquierda. Y yo creo que esa es un poco la oportunidad que tenemos con este acuerdo de paz, y es la oportunidad que tenemos que darnos como sociedad. Y creo que la Unión Patriótica justamente es un espejo ético de lo que no puede volver a ocurrir. Y de hecho, aún estamos en deuda de saber efectivamente cuáles son los responsables del genocidio ante la Unión de la Unión Patriótica. Porque efectivamente mirar hacia atrás también significa reconocer lo que somos hoy como sociedad, y seguramente las posibilidades de construir un futuro distinto. Y ese es un poco parte de la discusión y lo que hemos venido llamando. Es que aquí no se puede decir que a la gente la asesinan por ser de izquierda, porque efectivamente la esencia de una democracia es que podamos pensar distinto y que existan partidos políticos que planteen alternativas distintas a las hegemónicamente construidas, y que efectivamente es lo que está pasando tanto con los líderes sociales como efectivamente a los militantes de nuestro partido, a los militantes de las FARC, a los militantes de Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y de cada uno de los movimientos sociales y alternativos que históricamente han planteado distintas maneras de ver las realidades y de afrontar los conflictos sociales y políticos.
Andrés, hablábamos ahora del abandono del Estado como una de las causas de estos asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y en la implementación se ha criticado mucho lo que ha hecho el Congreso, lo que han hecho las Cortes, lo que está ocurriendo en estos momentos para que el acuerdo de paz pues llegue a feliz término. ¿Usted cree que el Estado ha fallado también en esa implementación, en hacer presencia una vez se firmaron los acuerdos en esos sitios críticos del país, en esas regiones críticas, no ha llegado con desarrollo, no tiene una intención de llegar con carreteras, con escuelas, con seguridad, que haya de verdad Estado en esas regiones? ¿Le está faltando al Estado o cree que apenas están empezando y hay que darles tiempo?
No, yo creo que definitivamente al Estado colombiano le ha faltado. Hay una demostración que todos hemos conocido, el tema de las zonas veredales, de los espacios transitorios de reincorporación y capacitación, y la realidad es que el Estado no estaba preparado para la implementación del acuerdo de paz, que en la carrera, en el transcurso de este proceso ha venido preparándose y ha tenido que salirle al paso a todas estas situaciones, pero es una situación histórica de abandono del Estado colombiano a todas estas comunidades. Uno entiende que no es fácil dar este paso de un momento a otro, pero deben ser más los esfuerzos que el Estado colombiano, que el gobierno colombiano haga para poder saldar esta deuda histórica, que no es solo una violencia política, sino que es una violencia económica, que es una violencia que se demuestra a través de la falta de oportunidades de las comunidades, de la gente, de todas estas regiones que realmente han estado abandonadas por parte del Estado. Lo que yo mencionaba, la ausencia de escuelas, de colegios, de puestos de salud, de formación, de oportunidades laborales, de economías diferentes a la ilegal que existe en muchas de estas regiones, pues eso es parte de las oportunidades que nos ofrece el acuerdo de paz y la implementación. Y todos sabemos pues cómo es la calificación actual de la implementación. Estamos bastante quedados. Creo que el año que viene va a ser bastante duro en términos de la contienda política, la contienda electoral, pero sobre todo porque el siguiente gobierno tiene el reto de garantizar efectivamente la consolidación del acuerdo de paz y de llegar a todas estas regiones, no solo con el monopolio de la fuerza, sino también con el bienestar social y con una vida digna para todas las comunidades que tengan garantizado pues su derecho a la vida digna, pero también pues su derecho a la vida, que es algo de lo que estamos hablando.
Don Rafael Manzano, en Madrid, decían ahora que una sola muerte de un líder social, de un defensor de derechos humanos en otro país, paralizaría ese país, la gente se movilizaría, saldría a las calles a protestar. Yo no sé usted desde el otro lado, cómo ve o cómo analiza que aquí todos los días en Colombia estemos hablando de la muerte de un líder social, de un defensor de derechos humanos. ¿Cómo usted ve esta cifra que nos entregan Pavel, Andrés y Cari, de 167 asesinados este año, de 283 entre 2016 y 2017? ¿Cómo se ve eso desde afuera?
Pues, vamos a ver, en mi opinión así lejana, creo que se le da poca importancia a la muerte en Colombia porque han vivido ustedes mucho tiempo con la muerte a su alrededor, con lo cual desgraciadamente y durante un tiempo esto, la muerte se convierte en paisaje, en algo común, y por tanto no golpea tanto a sociedades donde una muerte es algo absolutamente que no ocurre todos los días, ¿no? Yo estoy de acuerdo cuando hablan de la necesidad de un movimiento de un movimiento social, de salir a las calles como se salió en Francia, en Italia, pues en España, con las célebres manifestaciones de manos en alto y manos pintadas de blanco frente a los asesinatos de los terroristas de ETA, ¿no? Pero eso solamente se consigue a partir del aislamiento social de las personas, de los grupos que cometen estos actos terroristas. Sí, porque los asesinatos en el fondo lo que están haciendo es crear terror en una población. Y yo no veo que en Colombia, disculpen porque estoy lejos y hace tiempo que no piso Colombia, pues no creo que haya un aislamiento social, un rechazo social claro y definitivo hacia los asesinos. Lo hacen los movimientos políticos, algunas personalidades ciudadanas, vosotros, Pavel, Andrés, Cali, la Unión Patriótica, la Marcha Patriótica, la Corporación Campesina y otros movimientos. Pero en el seno de la sociedad, en lo más cercano al suelo de la sociedad, no me parece encontrar ese rechazo social de aislamiento necesario, pero no suficiente, como para empezar a bloquear, digamos, determinadas acciones. Estoy hablando de las que tienen un trasfondo, como decía uno de nuestros invitados, un trasfondo político. Las que tienen, digamos, un trasfondo por, digamos, el mantenimiento de determinados privilegios en la tierra, el control del narcotráfico, etcétera, pues eso, digamos, va a costar un poco más, ¿no? Yo creo que solamente a partir de la movilización ciudadana y del aislamiento social y político de estos grupos se podría avanzar, y además en la convicción de que una muerte, como no es una estadística, sino como se apuntaba por nuestros invitados, una muerte es una persona, es una familia, una muerte afecta a mucha gente a su alrededor, y por tanto pasar de la estadística a mirarle los ojos a las personas que están falleciendo, los líderes comunitarios. Y después tengo la sensación que pasó durante cuando había una guerra con las FARC, que el Estado ocupaba determinadas zonas, echaba a los guerrilleros, pero allí no entraba el Estado, sino que entraba nada más el ejército y la policía. El Estado son muchas más cosas. El Estado son carreteras, comunicaciones, escuelas, hospitales y creación de una base, digamos, educativa, cultural, que esas zonas no disponen. Y solamente cuando se alcanza una base cultural, de conocimiento, de educación, por las personas, son capaces de rechazar no solamente actos violentos, sino la participación en actos violentos, porque saben que tienen futuro más allá de las armas.
Cari, lo decía Rafael Manzano, se necesita un rechazo social, una movilización ciudadana. ¿Por qué no hay rechazo social y movilización ciudadana en Colombia?
Bueno, es muy difícil, ¿no? Decirlo, él lo expresaba. Nosotros tenemos la naturalización de la violencia, pero además hemos pasado por 3 décadas en donde el tema de la impunidad y el tema del no esclarecimiento, donde vinculen a los realmente responsables, que son quienes financian y quienes promueven estos grupos, porque es que no solo estamos hablando del paramilitar encapuchado en las regiones, estamos hablando de cómo el paramilitar tiene esa arma, cómo se desplaza dentro del territorio, quién le brinda las garantías económicas para que pueda sobrevivir, quién le paga. Entonces ahí se conjura una serie de cuestiones que involucra a muchos actores, que para el caso de Justicia y Paz, pues algunos comandantes que fueron extraditados nombraron a actores políticos y actores económicos que nunca han sido involucrados en temas judiciales. Entonces, no solo está el tema de una movilización social, sino de una sociedad que no exige verdad y que se hace como si se pusiera una venda para no querer ver a esos responsables que han sido señalados por los propios autores materiales. Esa es una gran preocupación que tenemos nosotros, es en especial por el tema de lo que pasó con la jurisdicción especial, y que creemos que como no hay una sanción ni social ni judicial, los actores materiales y quienes los financian y promueven, los intelectuales, ven una vía libre para continuar haciendo lo que están haciendo en los territorios, continuar con el despojo, continuar evitando los procesos de retorno y pues continuar con todo el tema de los asesinatos selectivos.
Pavel, al mejor estilo de los jueces sin rostro, hace muchos años aquí en Colombia ya hay líderes sociales sin rostro, y es que veía esa imagen de hace 15 días, 2 semanas, de unos líderes sociales del Bajo Atrato y del Urabá Antioqueño denunciando que podrían ser asesinados, pero salieron con máscaras, por temor, por miedo a que los asesinen. Dolorosa esta imagen, ¿usted cómo la ve?
Sí, es muy disidente. La verdad es que debería ya chocar a toda la sociedad. O sea, creo que ver esas imágenes de líderes sociales del Chocó con unas máscaras diciendo aquí ya no hay garantías para ni siquiera hacer las denuncias sobre los asesinatos es bastante disidente y sobre todo muy triste. Yo creo que, y es un poco el balance que tenemos que hacernos como sociedad justamente, y ese es el acuerdo de paz, lo que tiene es un cierre de era, un cierre de ciclo, y tenemos que transitar hacia otros periodos. Aquí lo que, digamos, se evidencia es que Colombia, digamos, está dividida de mil formas, pero sobre todo está la Colombia rural y la Colombia urbana, que, digamos, sociológicamente también se ha hecho muchos análisis sobre eso, y quienes llevan la carga dolorosa del conflicto y de sobre todo la violencia política o sociopolítica son las zonas rurales, justamente el Chocó, el Cauca, las zonas rurales de Antioquia, son zonas que llevan ese peso doloroso de la falta de Estado y de los procesos de impunidad, no solamente judiciales, sino sobre todo el silencio social, que es un poco lo que creo que hemos insistido mil veces aquí, y creo que es como el grito que también queremos darle a la sociedad colombiana, porque nosotros más que nadie hemos sufrido en carne propia esa violencia política.
Andrés, dice Pavel que el acuerdo de paz es prácticamente un cierre de ciclo, ojalá si fuera un cierre de ciclo de la violencia, pero también puede ser que se abran otros ciclos de violencia en diferentes regiones del país. ¿Usted teme eso?
Claro que sí, mire, ojalá estas palabras no nos vayan a condenar, pero precisamente quienes estamos aquí sentados, que hemos puesto, como se dice literalmente, el pellejo, que hemos sido defensores de la paz, que ejercemos algún tipo de liderazgo, estamos permanentemente en riesgo, así como está la gente en las regiones, así como están las comunidades, porque pues lo que estamos asistiendo es a esta etapa en la cual o somos capaces de cerrar el ciclo y dar un vuelco a este país, o vamos a reeditar un ciclo de violencia en el territorio nacional. Y es parte de lo que ya está sucediendo, es parte de esa imagen tan trágica que vimos con estos líderes sociales, que tuvieron que salir, dar una rueda de prensa con máscaras porque temen por sus vidas, y ese es un panorama que se está viviendo en todo el país. Nosotros creemos que es la oportunidad para que este país salga de la sociedad del miedo. Durante tantos años nos vendieron eso, el miedo, el temor, y tenemos la oportunidad hoy con el acuerdo de paz de ser una sociedad de la esperanza, ser una sociedad del bienestar, de la vida digna. Eso es parte de lo que tenemos como responsabilidad, y ahí yo creo que es muy, muy, muy importante llamar la atención hacia los diferentes sectores de la sociedad, la comunidad en general. Yo lo decía al principio, superar esa indolencia, esa indiferencia, y también pues la responsabilidad que tenemos, por ejemplo, como ustedes, los medios de comunicación, de contribuir en esa tarea, por lo menos que estemos hoy sentados aquí hablando de este tema, el que difundamos más de lo que está pasando, que debatamos, es parte de la responsabilidad que tenemos todos los sectores, toda la sociedad colombiana, para que este proceso de paz se convierta efectivamente en conjurar esta etapa, esta era de violencia, y podamos efectivamente transitar a una etapa de paz, de convivencia, de armonía, de reconciliación. Solo será posible si los sectores políticos, pero sobre todo la sociedad colombiana, hacemos pues algo que hemos llamado nosotros un pacto social por la paz y por el nunca más. Que eso que se convirtió en una triste historia de nuestro país nunca más vuelva a ocurrir, que aprendamos de esas experiencias y que seamos capaces de construir un país distinto. En eso es lo que estamos.
Grace, más mensajes, comentarios, preguntas en nuestro chat del Facebook Live.
Le leo otros comentarios, Juan Pablo, a esta hora en nuestro Facebook Live. Giovanni Pérez dice: a los políticos no solamente les satisface robar el dinero público, sino también robar las tierras a sangre y fuego. Alfredo Malaver comenta: un proceso mal hecho e impuesto nunca traerá la paz. Berta Lucía Zuluaga comenta por su parte: estuve en zona de masacres que hoy están en paz, pero creo que es una paz falsa. Los que quedaron viven sin oportunidades, sin educación. Andrés Chica dice: en Córdoba van 15 líderes asesinados y ninguno ha sido por líos de faldas. Qué hipócrita manera de lavarse las manos. Oscar Pavón dice: necesitamos protestar y exigir que paren estos homicidios, no más violencia. Camilo comenta por su parte: la miseria, el abandono, la falta de trabajo, educación, la corrupción son nuestros demonios. Luis Fernando Torres dice: no habrá paz mientras no se combata efectivamente los grupos paramilitares y se judicialice a los miembros del Estado involucrados en los asesinatos de los líderes sociales. Alfredo Malaver, Juan Pablo, para terminar, expone su punto de vista y dice: el cinismo de las FARC, la vanidad del gobierno, la corrupción del Estado y la sociedad, la mediocridad de los partidos políticos y la justicia mafiosa es la bobadita que tiene al país en crisis.
Óigame, Pavel, ahí decían que un proceso mal hecho e impuesto no sirve. ¿Usted cree que este proceso de paz fue mal hecho e impuesto?
Es que la verdad no, o sea, es bastante complicado juzgar así esa oportunidad que tenemos. O sea, creo que no hay ningún proceso de paz perfecto, ninguno en el mundo, porque efectivamente la guerra nunca debió haber existido, nunca debimos haber llegado a niveles de confrontación como los que llegamos en este país. Entonces, este es el proceso de paz que hay. Y ese es el que hay que jugárnosla y tratar de que cada día sea mucho, mucho, digamos, mejor. Lo que me parece es que nosotros nos vendieron el cuento de que el proceso de paz era para las FARC. Y yo creo que necesitamos darnos la oportunidad de leer los acuerdos, porque de las cosas que hay...
Lo que queda de los acuerdos.
Lo que queda de los acuerdos y de todas formas los acuerdos en sí mismo. Allí hay unas figuras...
Pero es que es diferente el acuerdo que salió del Teatro Colón al que hay ahora, o sea, todo lo que han modificado en el Congreso de la República, por eso digo lo que queda del acuerdo.
Claro, efectivamente, los partidos políticos ahí sí han hecho trizas los acuerdos a través del Congreso de la República, pero exacto, lo que queda de los acuerdos y lo que aún falta por implementar, porque efectivamente esto no se acaba aquí con el fast track. Creo que todavía pues los acuerdos tienen una vigencia por lo menos de 10 años y allí hay unas instituciones muy novedosas y que, digamos, uno podría sospechar que podrían sacarnos de alguna manera de ese hueco en el que estamos, ese oscurantismo en el que estamos. Parte de ese proceso pues está la Comisión de Esclarecimiento y de Verdad, que creo que es uno de los instrumentos más importantes que las víctimas de este país han reclamado por años y que es quizás la mayor víctima del conflicto armado es justamente la verdad, porque siempre se ha querido ocultar quiénes han sido los responsables, quiénes se han enriquecido con la guerra y pues un poco todo lo que el aparataje y la estructura de guerra que aún persiste. Y por eso lo que habría que tratar de garantizar, o por lo menos lo que habría que exigirle al gobierno y al Estado, es que pues rompa esa tendencia negacionista de esa realidad que las comunidades rurales y que todavía la gente sigue viviendo en el país. Y pues no es raro que efectivamente la gente no crea en el proceso de paz, porque aún viven situaciones de violencia de diferente tipo. Entonces, un poco yo no estoy de acuerdo, efectivamente, que este proceso de paz es impuesto. Efectivamente, este es un proceso de paz que ha costado millones de víctimas. O sea, efectivamente los colombianos hemos pagado el peor precio de este conflicto armado y mal haríamos en juzgar esta gran oportunidad que tenemos en Colombia.
Voy a hablar nuevamente las cifras, no porque las cifras sean lo más importante. Yo entiendo lo que decía Andrés sobre la muerte de un ser humano, una persona, una familia destruida, pero yo creo que es importante que el país se escandalice con esto. 167 en 2017, 283 entre 2016 y 2017. Cari, antes no asesinaban líderes sociales, defensores de derechos humanos. Digo, porque esto ha ocurrido en los últimos dos años con la implementación de los acuerdos o cuando se estaba negociando el acuerdo de paz, pero antes no mataban líderes sociales.
Por supuesto, o sea, históricamente acá no han habido garantías, pero digamos que la sistematización se ha centrado en términos de que ya no son asesinados en medio del conflicto armado, ¿sí? Son asesinados en el marco de la construcción de la paz.
Eso es lo paradójico.
Sí, que es lo paradójico, ¿no? Entonces, nosotros en particular, en el nordeste antioqueño, este año precisamente fuimos reconocidos como víctimas colectivas. La Corporación Caucupana es víctima colectiva porque seis líderes de diferentes juntas de acción comunal pertenecientes a la corporación fueron asesinados como ejecución extrajudicial. y en el marco de 16 ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en el nordeste antioqueño. Pero además de eso han habido pues las violencias por parte a lo largo de la historia en el territorio por parte de los múltiples actores armados que han estado en los territorios. Principalmente allá se sufrió mucho con el tema del paramilitarismo que hoy vuelve otra vez a atacar a las comunidades, y lo que más nos preocupa es el tema de cuáles son las prioridades en materia de la política de Estado, la política de seguridad, porque finalmente nosotros nos vendieron una idea. En el caso del nordeste antioqueño se llamaba el plan Troya, en el caso del a nivel nacional el plan Consolidación, donde se fijaba promover la seguridad en los territorios a partir de la entrada de la fuerza pública. Actualmente es el plan Victoria, y el plan Victoria pues se propuso que en 2017 iba a tener 65,000 hombres y mujeres que iban a entrar a los territorios donde ya no iban a tener presencia de las FARC, para así consolidar un tema de seguridad. Eso no lo hemos visto. El tema de militarización de los territorios no garantiza o no da un cambio en temas de seguridad de las poblaciones. Incluso genera mayor incertidumbre por el tema de erradicaciones forzadas, por el tema de las capturas y las intervenciones a la pequeña minería. Pero además de todo, cuando uno estudia el plan Victoria y el plan estratégico de las fuerzas militares, lo que uno ve es que el 2017 es el inicio, en el 2022 pretenden tener unas condiciones óptimas en los territorios, y en 2024 ahí sí a contribuir a generar unos polos de desarrollo en las regiones. Esto retoma un plan de consolidación que venía con el presidente Uribe desde 2005, y en general lo que nos ha mostrado es que la misma fuerza pública lamentablemente también ha tenido cuestiones contra las comunidades por la misma incertidumbre, por la misma falta de una intervención estatal integral con educación, con salud, con titulación, con garantías para la permanencia en el territorio.
12:54, vamos terminando, pero antes, hagan de cuenta que el presidente Santos está escuchando este programa, y que el ministro de la Defensa está escuchando este programa. Si no lo están escuchando, de pronto les cuentan por ahí de los que llevan, Pacho, ¿cómo se llama eso? Los que llevan control de lo que pasa en los medios, los que...
Sí, los que van...
Chequeando qué pasa en cada medio y le pasan a la presidencia o a los ministerios lo que se dijo de ese ministerio. Hagamos de cuenta que les van a contar un mensaje para el presidente, para el ministro de Defensa, para el ministro del posconflicto, para todos los que están involucrados en la protección y responsabilidad de los líderes sociales. Don Andrés.
Yo escogería de todos esos actores uno fundamental, y es el Congreso de la República, que no tuvo la estatura moral de implementar los acuerdos para ofrecer, para abrir esta ventana hacia el futuro para nuestro país. A todos ellos que no tuvieron la estatura moral, quiero decirles que la sociedad colombiana, las nuevas generaciones y la gente aún mayor que preserva la esperanza, está dispuesta a construir ese país en paz que ellos no fueron capaces de construir.
Adriana Álvarez Uribe, jefe de redacción de W, nos dice que se llama monitoreo de medios. Muy bien, monitoreo de medios. Don Pavel, su mensaje.
Bueno, difícil, pero básicamente que cumpla los acuerdos. Creo que ese es un clamor social, un clamor de las víctimas. Que le dé la oportunidad al país de transitar hacia otra sociedad y dejar atrás la guerra y el dolor que ha causado este conflicto, y que asuma la responsabilidad en el caso de la Unión Patriótica, en el caso del genocidio de la UP, que asuma como Estado colombiano esa responsabilidad para que podamos ahí sí decir nunca más y pues garantizar que nunca más se repita esta tragedia que tanto dolor nos ha causado.
Cari, su mensaje.
Bueno, yo creería que, bueno, mi mensaje va para los miembros de la fuerza pública y miembros de diferentes entidades, como la Defensoría del Pueblo, la ONU, que nos han acompañado en terreno verificando muchísimas situaciones, y es que nuestra vida está en sus manos. Es el momento de dejar de hacer evaluaciones con resultados. O sea, estamos cansados de cifras de pie de fuerza que nos están enviando a los territorios. Necesitamos es una evaluación de impacto. Necesitamos saber qué es lo que está pasando, qué variables están incidiendo para que los asesinatos no disminuyan, sino por el contrario estén aumentando. Necesitamos mirar la política pública de fondo en términos de las intervenciones que están haciendo como tal, y la invitación a que con la contribución a generar polos de desarrollo no sea hasta 2024, sino que sea en lo inmediato, que sea lo primero en el orden de lista del plan estratégico de las fuerzas militares.
Nos escribe el gran Juan Mosquera desde Medellín. Decía Einstein que la tercera guerra mundial será por el agua. Nosotros todavía estamos en las guerras por la tierra, en pleno medioevo. Y sí, y si viajamos a 3 horas de cualquier capital de departamento, vamos 70 o 100 años atrás. Y también a tantos muertos de distancia con cada líder social que nos falta. 12:57, Pavel Santo Domingo, Andrés Camacho, Cari Mancera. Gracias por estar en la W, por presentarnos esa radiografía de lo que está ocurriendo con nuestros líderes sociales, nuestros defensores de derechos humanos. Usted lo decía, ni uno más, ni una muerte más, se justifica más en un país que ha firmado unos acuerdos de paz, que sí que le costaron políticamente mucho a este gobierno y sí que nos tiene que costar mucho a nosotros como ciudadanos colombianos que hemos sufrido por más de 52 años la guerra. Gracias por estar aquí. Usted escucha la W, vamos hasta las 3 de la tarde.